Buenos Días Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días Madrid, son las 16 minutos de la mañana del lunes 27 de febrero, día de las ONGs.
Sí, quizás me viste sonreír cuando más quería huir, pero lloré de la emoción cuando cantabas junto a mí. Vine para hacerte ver que desde el alma hasta el confieso que mi vida he dado siempre y siempre la da.
ONG es un acrónimo de organización no gubernamental. La historia de estas organizaciones se remonta a mediados del siglo XIX, aunque no fue hasta después de la Segunda Guerra Mundial cuando comenzaron a desempeñar un papel significativo en los asuntos globales. En 1945, la ONU creó un marco para la cooperación internacional, reconociendo a las ONGs como herramientas fundamentales para la promoción del desarrollo, los derechos humanos y la paz, lo que permitió que éstas se expandieran rápidamente durante las décadas de los 60 y los 70 del siglo pasado. Desde entonces han seguido creciendo en número y en influencia, desempeñando un papel crítico en la formulación de políticas públicas y proporcionando servicios directos a las comunidades que lo necesitan, aunque también se han enfrentado a críticas, especialmente en cuestiones de responsabilidad, transparencia y financiación.
El ministro del Interior no puede seguir escondido en el ministerio sin dar una explicación por qué no nos reconoce como profesión de riesgo. Esto no entiende nadie. Esto no lo entiende nadie.
Bueno, llevan años con la misma reivindicación. Policías y guardias civiles se han agrupado en una misma plataforma y han comenzado una serie de movilizaciones para pedir las mismas condiciones a la hora de jubilarse que la que tienen las policías autonómicas y también otras profesiones que permiten jubilarse antes de tiempo porque tienen riesgo. Bueno, hablaremos de esta cuestión con el secretario general del Sindicato de Equiparación Ya, Natán Espinosa.
Pasa la vida y no notado que han vivido cuando. Y pasa la vida
y afortunadamente cada vez es más larga, aunque eso también nos genera algunos problemas como sociedad. España es el segundo país más envejecido de la Unión Europea después de Portugal y vamos a conocer con el coordinador del Observatorio Demográfico del CEU, con Alejandro Macarrón, los pros y los contras de esta circunstancia.
Y mis llantas a girar, girar, mi motor rum rum se escucha ya, y mi claxon hace pip pip pip, y mi parabrisas swing swing swing, un coche solo.
Los coches, por mucho que los estemos demonizando últimamente, no podemos concebir la vida sin ellos. Sin embargo, en términos objetivos, tampoco llevan tanto tiempo con nosotros. 125 años si hablamos de nuestro país. El primero lo trajo desde París el conde de Peñalver en 1898. Y hoy en Buenos Días Pasado vamos a vivir en directo con Belén Amonaciz, la que se montó en Madrid cuando apareció este señor montado en aquella máquina infernal capaz de circular a la increíble velocidad de 20 kilómetros por hora. Y además de nuestra cita semanal con Lorena Sánchez y su Ciencia Cierta, tenemos el ranking que nos trae cada lunes Rubén Ruiz desde su Planeta R. Y hoy además vamos a recibir la visita de dos de los protagonistas del musical Matilda.
Y
Y comenzamos la semana pedaleando con fuerza en nuestra rueda de reconocimiento que comienza como cada mañana con las efemérides que nos trae Saúl Montes. A ver, Saúl, ahora.
Ahora, vamos a situarnos en 1863, que no había micrófonos entonces casi. No. Porque un 27 de febrero de ese año nace en Valencia el pintor Joaquín Sorolla.
De no haber sido pintor, ¿qué profesión le hubiera gustado haber elegido?
Pintor, y nada más que pintor.
Está considerado uno de los mejores artistas del siglo XX y el pintor que mejor supo captar la luz del Mediterráneo. Un 27 de febrero de 1933 sucede uno de los hechos más importantes del siglo XX, el incendio del edificio del Reichstag o Parlamento Alemán en Berlín, algo que va a aprovechar Hitler.
Hitler se convirtió en comandante de las Fuerzas Armadas. Su poder era absoluto. Todos los soldados debían hacer un juramento de lealtad. El Führer es nuestro líder y el líder del pueblo alemán es Adolf Hitler.
Hitler suspende todos los derechos civiles, inicia la dictadura nazi y luego, pues ya sabemos lo que sucedió. Y tal día como hoy, de 1908, se crea en Madrid el Instituto Nacional de Previsión, un organismo de protección social que se convertirá en la primera institución encargada de la seguridad social y de la asistencia sanitaria en España. También un 27 de febrero, pero de 1932, nació esta mujer. Elizabeth Rosamond Taylor. Elizabeth Taylor, ganadora de 2 Oscars y último exponente del Hollywood dorado. Los que se acercaban a ella siempre decían: ¿realmente tiene los ojos violeta? 30 años antes, en 1902, nacía el escritor estadounidense John Steinbeck, autor de Ratones y hombres, Las uvas de la ira, La perla o Al este del Edén, y ganador, por supuesto, del premio Nobel. Para terminar, recordamos a Janis Joplin. Un 27 de febrero de 1971, su ya emblemático disco Pearl llega al número 1 en Estados Unidos, donde va a permanecer 9 semanas. Lamentablemente, ella no llegó a verlo porque falleció unos meses antes.
Llega el momento de felicitar a alguien y lo hace una persona que le gusta mucho mirar al pasado, Belena Moraciz.
La verdad que sí, muy buenos días. Hoy vamos a felicitar, mira, a otro de los exponentes de ese Hollywood, ¿no?, del que hablaba hace un momentito Saúl Montes. Hoy cumple años, atención, la primera persona mujer, además, en conseguir una estrella en el Paseo de la Fama. Era el año 1960. Ella ya era muy famosa porque había conseguido el Oscar a la mejor interpretación femenina por esta película.
Oh, siempre le duele la cabeza cuando voy a aparecer. Es un poco estúpida, ¿no?
¿De quién está usted hablando?
De Eva White.
¿De modo que no es usted Eva White?
Pues clarito que no.
Si no es usted Eva White, ¿quién es?
Yo soy Eva Blake.
Las tres caras de Eva, esa Eva era Joan Woodward, aquella que no solamente consiguió ese Oscar a la mejor interpretación femenina, sino que consiguió otras 3 nominaciones más a ese gran premio. Tiene 3 Globos de Oro, tiene 3 Emmys, tiene un BAFTA y un galardón del Sindicato de Actores. La verdad es que con todos esos premios consiguió dar una gran bofetada metafórica a aquel jefazo de la Fox que nada más verla comentó: sin tetas, sin talento, sin imagen y sin culo.
Vaya.
Bueno, pues así, tal cual, se retrata uno en aquellos años en los que se miraba a las mujeres de otra manera. Joan Woodward está cumpliendo, atención, 93 años. Cierto es que prácticamente ha olvidado todo lo que ha sido su vida porque padece Alzheimer. También ha olvidado al que fue su gran amor, su marido, Paul Newman, al que conoció, bueno, lo que había conocido un poquito antes, pero el idilio se fraguó en el largo y cálido verano. El momento en el que ya toda la prensa empezó a perseguirles, los dos eran jóvenes, los dos eran famosos y los dos empezaban una nueva vida. En aquel momento ella era, diríamos, la otra, la amante, porque él estaba casado con otra mujer, pero una vez que ya quedó embarazada, pues su otra mujer le dijo a Paul Newman: vuela libre, haz lo que te dé la gana. Y lo que le dio la gana fue casarse con Joan Woodward. Ella se retiró para cuidar de sus hijas, dice que le apetecía más que seguir trabajando en el mundo del cine, y la verdad es que formaron una pareja ideal, aunque después hemos sabido que por mucho que él decía a Paul Newman lo de no tengo que buscar hamburguesas si tengo el solomillo en casa, le daba el solomillo, le daba las hamburguesas, le daba el bacon, vamos, que algún que otro cuerno tuvo Joan Woodward, que no obstante, pues fue feliz a su manera. Así que John Woodward, aunque no seas capaz ahora mismo de recordarlo, muchísimas felicidades, eres una gran mujer.
Y con mucha suerte, 50 años entrando por la puerta de tu casa y encontrándote a Paul Newman, ¿qué quieres que te diga?
También es verdad, menudos ojazos.
Clara Esteban, vamos a felicitar también a quienes celebran su santo.
Pues vamos a empezar por San Gabriel de la Dolorosa, que fue un señor que nació en Asís, donde San Francisco, en el siglo XIX, eran 13 hermanos y quedaron huérfanos de madre muy pronto, y la religión a través de su padre estuvo muy presente en su hogar durante su infancia, aunque él llevaba, según cuentan las crónicas, una vida mundana. A saber lo que quería decir eso en el siglo XIX en un pueblo como Asís. Quizás el chico llevaba una vida como cualquier adolescente, pero bueno, no sabemos. El caso es que enfermó muy gravemente cuando iba a entrar a la universidad, y esto fue el empujón que necesitaba para dedicarse a esa vocación que iba naciendo dentro de él. Lo que pasó es que en cuanto se curó, se le olvidaron todos aquellos propósitos y volvió a esa vida de antes, la que habíamos llamado mundana. Pero ocurrió otra cosa en su vida, que fue la muerte de una de sus hermanas, y ahí sí, decidió dejarlo todo por la vida religiosa y se hizo llamar Gabriel de la Dolorosa, porque esto de la Dolorosa se lo puso él, e ingresó en una comunidad muy estricta. Sabemos que los 72.244 Gabrieles que hay en España, pues quizás no celebren este día su onomástica. ¿Vale? Pero ahí queda claro, porque tenemos el día del Arcángel. Entonces, yeah, bueno, pues quizás tenga más relumbrón, ¿no? Pero bueno, ahí lo dejamos. Del hebreo, este nombre significa hombre de Dios o fuerza, según las preferencias. Ambas etimologías vienen del hebreo. Y también tenemos que felicitar a los cerrajeros, porque hoy es el día de su patrón, San Baldomero de Lyon, que vivió en el siglo VII, era herrero y cerrajero, y al mismo tiempo una persona pues muy humilde, muy sencilla, y que el dinero que ganaba parece que era bastante, que le iba bien el negocio, sin meternos aquí en lo que cobran los cerrajeros, lo que cobraban entonces y lo que cobran ahora, se lo daba a los pobres, hasta que cuando se hizo mayor ingresó en un monasterio donde pasó sus últimos días. Los restos de su brazo, ese brazo de cerrajero, están en la iglesia de San Miguel de Aiguille. En España tenemos 3.743 baldomeros, es un nombre de origen germánico que significa audaz, ilustre y brillante. Lo que no tengo es la cifra de cerrajeros, pero les felicitamos
bueno,
a todos.
Habrá unos cuantos.
Habrá unos cuantos, pero no te puedo dar el dato, lo siento.
Sergio Martín Romo, tenemos ratito de oyente.
Así es, Eli, muy buenas. Yeah. Hoy lo más cutre que has conseguido gratis, bueno, por una promoción, por participar a lo mejor en un sorteo, disparando en una tómbola o como regalo de empresa. ¿Trabajas en una oficina que tiene el detalle de regalar a cada empleado que se casa un llavero con el nombre y el logo de la empresa? ¿Te tocó una promoción de un restaurante en la que solamente te incluían gratis los platos que contuviesen dos OEs, como coliflor? ¿Tu empresa de telefonía móvil para que te quedases, para, hombre, convencerte porque eres un cliente único y premiar tu fidelidad, en lugar de un descuento, te ofreció un limpiador de pantalla que además evita la electricidad estática? Mensajes y notas de voz al 628-091-117, ya sabes, WhatsApp o Telegram. To all the girls who shared my life, who now are someone else's wife, I'm glad they came along. I dedicate this song to all the girls I've loved. All the girls who care for me,
Hombre, suma las de uno y las de otro, serán unas cuantas, serán todas las mujeres a las que amaron. To All the Girls I Loved Before. Un tema que compartieron Julio Iglesias y Willie Nelson, y que tal día como hoy llegaba al número uno de las listas, eso sí, en 1984.
All the girls we've loved before, we traveled in the knockout doors. We glad they came along. We dedicate the song to all the girls we've loved before.
Onda Madrid.
En el día a día, a todos los madrileños justifican lo que es la vocación de servicio público que debe tener una emisora como Onda Madrid. Y ellos dan una información la más cercana a todos los madrileños.
Estamos para ti.
Mamá, mamá, mamá. Nada, que no hay manera de pillarte en casa. Se nota que moverse por Madrid ya no cuesta nada.
Ahora el abono transporte para mayores de 65 es gratuito. Porque hoy se sale, y mañana, y pasado. Consorcio Regional de Transportes, Comunidad de Madrid.
Joven, ¿sabes dónde puedo comprar azulejos?
Oh, Moskis. En Azulejos Ross se hacen tus sueños realidad. Más de 1,000 metros cuadrados de exposición. Últimas tendencias en azulejos. Para baños, cocinas, exteriores, piscinas y mucho más. Quiero azulejos rosa. Quiero azulejos rosa. Quiero azulejos rosa, en Valle de Tobalina número 3, Madrid.
El servicio 012 de información y atención al ciudadano de la Comunidad de Madrid lanza el nuevo servicio de apoyo psicológico A Tu Lado, dirigido a personas que sufren situaciones de soledad no deseada, estrés emocional o ansiedad. Servicio 012, un número para todo y para todos. Comunidad de Madrid.
Los viernes el mundo tiene una cita en Onda Madrid.
De cara al mundo. Las claves del mundo en tus manos.
Te contamos por qué lo que pasa en el mundo te afecta cada día más.
De cara al mundo. Los viernes, de 10 a 11 de la noche, con Javier Fernández Arribas.
Las claves del mundo en tus manos.
Disfruta de un viaje apasionante por la ingeniería de caminos. Del 3 al 10 de marzo ven a Plaza de España en Madrid y siente la ingeniería que hay en tu vida, con una exposición inmersiva, simuladores y visitas gratuitas a infraestructuras. Infórmate en semanaingenieriacaminosmadrid.com. La ingeniería de caminos nos une. Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Madrid.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
Buenos días, Madrid en Twitter.
Nuestro usuario es @buenosdiasom. Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle, en Onda Madrid. ...101.3 y 106 FM.
Policías y guardias civiles agrupados en una nueva plataforma por la jubilación digna y la plena equiparación salarial ya han comenzado una serie de movilizaciones para solicitar que el Ministerio equipare sus derechos de jubilación con los del resto de policías autonómicas del país. Bajo el lema «Mismo trabajo, misma jubilación», se concentraba en el pasado jueves frente al Palacio de la Moncloa, justo antes del Consejo de Ministros. Y vamos a saber si han obtenido algún tipo de respuesta a estas reivindicaciones que hacen. Natán Espinosa es secretario general del Sindicato Equiparación Ya. Natán, muy buenos días.
Buenos días, Eli. Gracias por invitarnos a tu programa.
No, gracias por atendernos a la invitación. Natán, ¿habéis recibido alguna respuesta después de esa movilización, de la última movilización de otras muchas que ya habéis llevado a cabo?
Pues no, no hemos recibido todavía respuestas. Se envió una carta al ministro del Interior, otra al presidente del Gobierno, a los grupos parlamentarios y a los diferentes parlamentos autonómicos, y a día de hoy no se ha recibido ninguna contestación. He de decir que la plataforma se va a emplear todas las medidas que estén sindicales de presión hacia el Gobierno para que haya resultado esta reivindicación histórica que, como bien has dicho, lleva muchísimos años pidiéndola. Recordar que desde el año 92 se firmó el primer acuerdo de equiparación salarial, que no se cumplió, otro en el año 2005, que tampoco se ha cumplido, y en el año 2018 se firmó un acuerdo de equiparación salarial que dice en su cláusula octava que si en un futuro se produjera disfunciones salariales, que ya estamos en ese futuro, en el año 2023, y hay disfunciones salariales, pues que el Gobierno se comprometería en hacer una ley por la equiparación salarial, y es lo que le estamos pidiendo, que cumpla lo que está publicando el Boletín Oficial del Estado, que cumpla con el acuerdo que firmó con los sindicatos y asociaciones representativas de la Fuerza y Cuerpos del Estado, para darnos, como bien ha dicho, esa jubilación digna y esa equiparación salarial. Sobre todo, quiero decir que esa jubilación de forma anticipada y sin perder poder adquisitivo ya la tenía la Ertzaintza en el año 2009, se lo dieron a los policías locales de toda España en el año 2019 y hace 6 meses se lo han dado a los Mossos de Escuadra y se lo han dado a la Policía Foral de Navarra. Y lo que estamos pidiendo de esta plataforma es que se nos reconozca simplemente como profesión de riesgo, por nuestra especial penosidad y peligrosidad. Ya lo tienen los policías locales, lo tienen los bomberos, y simplemente reconocernos esa especial penosidad y peligrosidad, que nos reconozcan como profesión de riesgo y que nos jubilemos como el resto de nuestro homólogo de toda España, a los 59 años sin perder poder adquisitivo, con una pensión media pues de 2.100, 2.200, que son 700 euros mensuales más que cualquier Policía Nacional y Guardia Civil, y recordar que nosotros nos estamos jubilando a los 65 años, no a los 59, con 1.500 euros.
Natán, pero ¿qué cabeza cabe que la Guardia Civil y la Policía Nacional no estén reconocidas como profesiones de riesgo? Es que esto no tiene ningún sentido.
Pues así es, Eli. Como dijimos ya en rueda de prensa la semana pasada, aquí hay dos velocidades. Una para la Policía Autonómica y los locales, y otra para la Fuerza y Cuerpos de Seguridad del Estado. Y yo creo que somos de las mejores policías más valoradas en todo el mundo, y creo que debemos ese reconocimiento. Simplemente estamos diciendo que ya existe esas profesiones de riesgo en la Seguridad Social y que queremos nosotros tener esa sobrecotización en esos índices correctores, en ese haber regulador, y que lo apliquen independientemente del régimen de cotización al que pertenecemos. Porque quiero recordar que Policía Nacional y Guardia Civil, antes del 2011, estamos cotizando a clases pasivas, y a partir del año 2011 se está cotizando a la Seguridad Social, con el perjuicio que eso conlleva, porque a día de hoy hay dos tipos de cotización. Dentro de la misma Policía Nacional y Guardia Civil, lo que cotizamos en clases pasivas lo hacemos por grupo de funcionarios, no por el dinero que ganamos al año, y los compañeros que entraron a partir del 2011 sí ya están cotizando por la Seguridad Social y cotizan un tanto por ciento del total que ganan. Yo creo que ya está bien. Como he dicho, hemos firmado 3 acuerdos en 30 años, siempre nos ponen la misma excusa de que no hay dinero, y aparte del acuerdo que se firmó, que se comprometió a hacer una ley por la equiparación salarial, recordar que en un mes y medio se recogieron por parte de la Policía Nacional y Guardia Civil y sus familias 550.000 firmas en un mes y medio en tiempo récord, que nos respaldaron todos los ciudadanos de España, reconociendo esa labor, para tramitar una ley por la equiparación salarial. Recordar que esa ley se admitió a trámite en noviembre de 2018, se toma en consideración, pero que con el cambio de gobierno del Partido Popular al PSOE, pues la vetaron. Y nos encontramos desde marzo del 2020 con ese veto a esa iniciativa legislativa popular, pero tenemos legalmente esa publicación del Boletín Oficial del Estado, donde el gobierno se compromete a hacer esa ley. Y de ahí vamos a tirar para pedirle esa ley y que el acuerdo que se firmó en su totalidad se lleve a término, porque se comprometieron a dar 300 millones para los compañeros de segunda actividad y reserva y no se les ha dado un euro a esos compañeros que pasaron los peores años en España, vamos. Recordemos los años del terrorismo, los años de plomo que llamamos nosotros.
Claro que sí. Natán, es importante que todos seamos muy conscientes, además de que esta reivindicación que hacéis vosotros de Una, equiparar la jubilación a las policías autonómicas y sobre todo el hecho de poder jubilaros anticipadamente, de que seáis considerados profesión de riesgo, como son los bomberos o como son los actores, por ejemplo, nos beneficia a todos, porque claro, en estos momentos me imagino que con lo que os quitan a la hora de jubilaros anticipadamente, habrá mucho policía de más de 60 o de más de 63 patrullando por las calles. Y claro, eso quiero decir que nos repercute a todos si lo que hacemos es mirar por la seguridad, ya no solo de las personas, de la sociedad en general, ¿no?
Sí, correcto. Con lo que está sucediendo, como bien has dicho, la segunda actividad pues es extinguir ya, porque los compañeros no se van a ir con 58 años perdiendo más de 700 euros al mes,
claro,
y la gran mayoría se queda trabajando a los 65 años. Como bien has dicho, eso repercute a la ciudadanía, porque nos vamos a encontrar de aquí a 5 o 10 años un tapón de 30.000 policías que entraron en promociones de 5 y de 4.000 que van a tener esa edad. Entonces, el tapón es importante, van a haber 30.000 policías entre 50 y 60 años, y lo que no interesa operativamente es tener esos compañeros con esa edad patrullando las calles. Lo que interesa es que entren policías jóvenes y guardias civiles jóvenes y vayan dando salida, como así lo han hecho con todos los policías locales y policías autonómicos, a esos compañeros que ya no tienen una edad para estar patrullando en las calles.
Uh-huh. Oye, Natán, ¿por qué hay organizaciones como Jupol que no se ha unido a esta, digamos, a esta reivindicación tan justa que habéis puesto en marcha?
Pues eso me gustaría saber a mí y a mis compañeros. Nosotros le hemos invitado por activa y por pasiva. Y sigue abierta la posibilidad de que Jupol, como sindicato mayoritario, y Jucil, como asociación mayoritaria en sus respectivos consejos, accedan a esta plataforma. Recordar que el sindicato Jupol y la asociación Jucil salieron de, o nacieron de, la asociación Jusapol, que lo único, exclusivamente, se hizo esa asociación en el año 2017 para pedir la equiparación salarial. No se hizo para hacer nada más, ni para reivindicar sexto turno, ni nada que tuviera que ver con temas sindicales, porque para eso ya estaba el resto de sindicatos. Entonces, si un sindicato y una asociación que se crearon de la asociación Jusapol como herramienta para presionar en los consejos de policía y guardia civil para pedir única y exclusivamente la equiparación salarial, pues ellos deberían estar en todo lo concerniente a la equiparación salarial. Entonces, nosotros no lo entendemos y nos gustaría que ellos pues estuvieran con nosotros, porque claro, al ser mayoritarios nos hacen falta sus vocales en el Consejo para poder plantear el conflicto colectivo de forma permanente como medida estrella para paralizar el Consejo de la Policía en el caso de que las medidas que estamos implementando por parte de la plataforma, como son las reuniones con el ministro del Interior, las concentraciones y llevar esto a los parlamentos autonómicos, no diera resultado. Entonces, esto tiene que finalizar con ese conflicto colectivo permanente. Y nos hace falta los vocales de Jupol, que son mayoritarios en el Consejo.
Uh-huh, porque, claro, ¿cuál es el siguiente paso que tenéis previsto dar, puesto que la concentración del pasado jueves parece que no ha dado demasiado resultado? Me imagino que tendréis pensado poner en marcha otras acciones para las que estáis pidiendo precisamente también ese apoyo del resto de compañeros que hasta ahora nos han mantenido un poquito al margen.
Sí, así es. Lo que está puesto encima de la mesa, como bien te he comentado antes, esas son más concentraciones periódicas ante el ministro hasta el Ministerio del Interior, la Moncloa. Mañana tenemos uno, por cierto, otra en la Moncloa a las 12 de la mañana. Es implementar, entrevistarnos con los diferentes partidos políticos del Congreso y del Senado para ver quién nos apoya en esta reivindicación. Y lo que se ha quedado es efectuar estas medidas de forma progresiva. Pero lo que está claro, y por eso el sindicato al que pertenezco y que se llama, como bien ha dicho, Equiparación Ya, ella se registró en enero del 2022, nosotros siempre lo hemos dicho, que los sindicatos y asociaciones deben estar unidos, y esto tiene que acabar. Si estas medidas, que irán de menos a más, no son tomadas en cuenta, no nos recibe el ministro del Interior o no quiere aplicar el acuerdo que firmó y está publicando el Boletín Oficial del Estado, pues tiene que acabar en un conflicto colectivo de forma permanente para suspender todas las relaciones entre el gobierno y los policías y los guardias civiles, para que todos los trámites, los procedimientos administrativos que requieran de un informe preceptivo no se lleven a término y se paralice, con el correspondiente perjuicio que eso llevaría a la administración.
Claro,
entonces, eso es lo que estamos trasladando a la plataforma. La plataforma se ha comprometido en hacer todas las medidas tendentes hasta conseguir la equiparación salarial, que tiene que ser en esta legislatura, tiene que ser en este año. Hemos fijado un plazo para que tenga que ser este año y se han comprometido a finalizar con ese conflicto colectivo, porque se lo hemos pedido nosotros y otras organizaciones, pero bueno, ya sabes que somos 15 organizaciones dentro de la plataforma, se ha votado en consenso y se ha quedado de hacer estas medidas de menos a más de forma gradual, pero como te digo, al final esto tiene que acabar, si no nos hacen caso, en ese conflicto colectivo de forma permanente.
Pues esperemos que no haya que llegar a tanto y que policías y guardias civiles consigáis una equiparación salarial y una jubilación equiparable también a la que tienen las policías autonómicas. Es que parece tan de cajón que suena casi absurdo que tengáis que salir a la calle a pedir algo que obviamente no solamente os ayuda a vosotros, sino que favorece a toda la sociedad y además es que simplemente es justo. Así que os deseamos muchísima suerte, Natán Espinosa, secretario general del Sindicato Equiparación Ya. Seguiremos muy atentamente las medidas que vayáis tomando y cómo van progresando esas conversaciones que todavía no han comenzado, pero que esperemos que comiencen y que finalicen en esta legislatura para bien. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros, Eli.
Un abrazo.
Hasta luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Joven, ¿sabes dónde puedo comprar azulejos?
Oh, Moskis. En Azulejos Rosa hacen tus sueños realidad. Más de 1,000 metros cuadrados de exposición. Últimas tendencias en azulejos para baños, cocinas, exteriores, piscinas y mucho más. Quiero Azulejos Rosa. Quiero Azulejos Rosa. Quiero Azulejos Rosa. En Valle de Tobalida, número 3, Madrid.
Para empezar bien el año, activa el bienestar de tu boca y prepárate para la mejor sonrisa. En las clínicas dentales de institutos odontológicos ahora tienes un 20% de descuento en todos los tratamientos de odontología general. Pide cita en IOA.es o llama al 900-131-002. Institutos odontológicos, porque cuando estás bien, sonríes.
El partido de la onda con el deporte madrileño.
El Getafe vuelve a bajar el telón a la jornada de primera y al mes de febrero del fútbol madrileño. Hoy lunes desde las 8:30 por el 106 de la FM, el Getafe visita al Villarreal en su objetivo de lograr la permanencia.
Sonido Onda Madrid.
Disfruta de un viaje apasionante por la ingeniería de caminos. Del 3 al 10 de marzo ven a Plaza de España en Madrid y siente la ingeniería que hay en tu vida con una exposición inmersiva, simuladores y visitas gratuitas a infraestructuras. Infórmate en semanaingenieriacaminosmadrid.com. La ingeniería de caminos nos une. Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Madrid.
Nuestro WhatsApp
628-091-117.
El pasado viernes se presentaba en el espacio Delicias de Madrid el Festival Internacional de Artes Escénicas. Es un evento que va a traer espectáculos internacionales de primer nivel aquí a la capital, a Madrid. Y de ellos sabe muchísimo Gloria Talavera, que está en ese lugar para avanzarnos algunas de las cosas que vamos a poder ver dentro de muy poco. Gloria.
Sí, es un nuevo festival que nace y que llega con el espíritu de quedarse. Es lo que nos estaba comentando hace algunos minutos Iñaki Fernández, que es el CEO de Let's Go. Y además se hace en primavera, ¿no? Cuando todo ese espíritu florece y con estas creaciones que desde luego no van a dejar indiferente a nadie. Iñaki, buenos días.
Buenos días. Pues sí, la verdad, muy felices de presentar este festival, muy felices de poder consolidar un festival de artes escénicas internacional y de tener estas grandes compañías invitados, de tener a Daniele Finchipasca con Nuda y su espectáculo unipersonal Ícaro, de tener los Vales de Trocadero, un gran clásico en Madrid que siempre ha funcionado muy bien y que ha gustado muchísimo, la compañía de percusión callejera más potente a nivel internacional que ha girado por todo el mundo, Stomp, y como broche final del festival poder traer el Cirque Invisible de Victoria Chaplin y Jean-Baptiste Terrier y tener a una de las grandes, hija de uno de los grandes, ¿no?, a Chaplin, y poder cerrar con ese broche de oro el festival. Muy felices, mucha poesía, muchas emociones y sobre todo una transmisión de grandes espectáculos, gran emocional para que la gente pueda vivir en este espacio Ibercaja Delicias un espectáculo totalmente diferente, internacional y con muchas ganas.
Llegan, como decíamos, en Semana Santa, van a permanecer hasta el mes de junio y no descartáis, ¿no?, incluir algo más. ¿En ello estáis?
Sí, estamos en ello, estamos intentando meter un espectáculo nacional de flamenco para que tenga también un poquito de aquí, un poquito de raíces, pero en breves vendremos con más sorpresas.
Ahora continuamos con Iñaki, pero quería saludar a Daniele, que llega con Nuda, precisamente una obra personal, ¿no?, basada en su propia novela. ¿Qué se va a encontrar el público madrileño cuando asista aquí a este espacio Delicias?
Ma seguramente, lo decía Iñaki, es una poesía visual, es historias que pueden conmover, tocar y hacer también sorprender. Nuestro teatro es un teatro de imágenes que a veces son surreales, a veces son potentes, casi monumentales, y después la sencillez de actores que pueden volar. Es un espectáculo donde todo vuela, todo continúa a volar, y las palabras tienen en la historia un carácter de ligereza.
Sois la misma compañía, decíais, desde hace mucho tiempo, que habéis viajado, ¿no?, por muchos países, pero además el público madrileño te va a tener aquí en Madrid disfrutando con Ícaro. Cuéntanos, Ícaro.
Ícaro para mí es como un encuentro con, ¿sabes?, cuando un actor, en la tradición, sobre todo nosotros los clowns, tenemos esta costumbre de continuar a mesurarnos con la misma aventura. Yo soy casi 35 años que juego este espectáculo y a cada vez, ahora lo hago simplemente en ciertas ocasiones. Y aquí me parecía muy lindo este primer año, este primer festival, esta primera edición, esta relación que se está creando entre nosotros y Let's Go. Era como decir, más sí, venimos una vez, por primera vez a Madrid también con Ícaro.
Pues desde luego que es una sorpresa para el público. Iñaki Fernández estaba explicando precisamente esta mañana la versatilidad, ¿no?, que tiene Daniele, que es capaz de crear un espectáculo enorme, ¿no?, para el Circo del Sol con Lucía y luego meterse en esto más intimista.
Sí, la verdad que eso es lo que me sorprende de Daniele, que consigue generar esas grandes imágenes con una gran infraestructura, como es en el caso de Lucía en el Circo del Sol, o Corteo, otro de sus grandes espectáculos. Y a mí me cautivó incluso más sus espectáculos más pequeños, porque mantienen esa magia, pero desde mucho más cerca y con una poesía y una sencilleza que te deja con la boca abierta, ¿no? Y eso, muy pocos creadores son capaces de hacerlos, y él lo consigue, y para mí es muy importante que el público pueda venir a verlo y disfrutarlo para poderse dar cuenta de esta realidad.
Tendremos también esos ballets, ¿no?, del Trocadero de Monte Carlo compuesto por hombres, que también es algo muy llamativo.
Ese clásico del Lago de los Cisnes, completamente por un ballet de hombres, es una pasada, y es, de hecho, cada vez que han estado en Madrid con sus espectáculos han tenido muchísimo éxito y estamos muy contentos de poderlos tener dentro del festival.
Y esos legendarios Stomp que llegan con esa percusión electrizante que hace vibrar, desde luego, y que llevan además una trayectoria larga, ¿no?, por muchos países. También son conocidos aquí en la capital.
Son muy conocidos, han tenido muchísimo éxito, lo recordamos. Ha habido muchas compañías que detrás de ellos han intentado hacer cosas muy parecidas, como fue el caso de Mayumaná, que estuvo triunfando en España durante muchísimos años. Stomp fueron los pioneros, más de 25 años en cartel en Broadway, giras por todo el mundo, y los tenemos aquí para esta temporada corta de 3 semanitas para que el público lo pueda disfrutar.
¿Y ha sido difícil convencer a Victoria Chaplin, la tercera hija del mítico Charles Chaplin, para que venga con este espectáculo que además lleva amplio rodaje durante muchos años, ¿no?, fuera de aquí?
Pues la verdad es que no tanto. Les escribimos, les contamos la idea del festival, les encantó. Yo creo que son unos artistas que morirán con las botas puestas dentro de encima de un escenario y que son una pasada, es una reliquia de espectáculo de ver, y yo recomiendo a todos que vengan a verlo porque es algo especial, algo mágico, y que además se lleva representando igual desde hace muchísimos años, pero no ha perdido la esencia ni la magia que tiene y el alma que transmite.
Pues muchísimas gracias a Iñaki. La última pregunta es para Daniele Finzipasca, que quería también que le contara a los oyentes qué les parece este entorno, este espacio Delicias, que se ha convertido también en referencia para los madrileños.
Es una linda conquista. En tiempos donde teníamos miedo que cerraran los teatros, ver lugares que nacen, que florecen, que conquistan espacio, bueno, es solo fiesta. Y el espacio es verdaderamente muy, muy bello. Tiene la posibilidad exactamente uno llegando aquí probablemente de hacer... De estar bien.
Y de desconectar, ¿no? Que falta hace en muchas ocasiones. Para esto nace también este festival, dentro de este espacio donde todo florece, y llegará, como decíamos, con 4 nuevos montajes, por lo menos para verlos aquí en Madrid, que ya llevan mucha trayectoria en otras zonas del mundo, desde el 20 de abril y hasta el 4 de junio.
Pues ahí estaremos, pendientes de esta programación y de este festival que nos trae cosas muy novedosas para que podamos disfrutar todos del arte.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Vuelve Film Symphony Orchestra con Krypton. No te pierdas el espectáculo inspirado en las mejores bandas sonoras de los héroes y superhéroes del cine. Superman, Spider-Man, Conan, Iron Man, Capitán América, El Último Mohicano, Braveheart y muchas más. 28 de abril, Auditorio Nacional. Ya a la venta en filmsymphony.es.
Los viernes a las 11 de la noche, Onda Madrid, en su vocación de servicio público, abre una ventana a la difusión de Mejor Imposible.
Un programa de radio hecho por personas con experiencia propia en salud mental.
Mejor Imposible, además de tener finalidad terapéutica para sus protagonistas, quiere lanzar un mensaje a la sociedad.
Todas las personas debemos cuidar activamente nuestra salud mental.
Los viernes a las 11 de la noche, Mejor Imposible, en Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle.
Bueno, según los últimos datos de Eurostat, que es la Agencia de Estadística de la Unión Europea, España es el segundo país de la Unión más envejecido, que no quiere decir que seamos los que más esperanza de vida tengamos, que también la tenemos muy larga, sino que la media de edad de los habitantes de un país cada vez es más alta. En España está en estos momentos en unos 44 años más o menos, que es algo más de lo que estaba hace un par de años. Claro, esto dicho así parece que solo es positivo, es decir, cada vez vivimos más, cada vez la media de un país es más alta, pero esto quiere decir que cada vez estamos también más envejecidos. Así que para hablar de los pros y de los contras de esta circunstancia, hemos invitado a que esté con nosotros a Alejandro Macarrón, que es el coordinador del Observatorio Demográfico del CEU. Señor Macarrón, muy buenos días.
Muy buenos días, doña Eli.
Bueno, pues aquí estamos, que tenemos una edad media a 1 de enero de 2022 de 44,4 años, es decir, un 0,3 más que el año anterior. Claro, decía yo, esto así visto dices, pues qué bien, oye, cada vez vivimos más. No quiere decir esto, este dato, sino que la media de población cada vez es mayor, ¿no?
Bueno, es un compuesto de por una parte, que sí que vivimos más, lo que se llama la longevidad, ¿no? Que la gente en general vive más, sí, y además con calidad de vida. No solo vivimos más años, sino con calidad de vida. Y eso es magnífico. Ahora bien, ¿por qué se produce un envejecimiento fuerte de la sociedad por la falta de niños y jóvenes? Porque esto, como es la media, si hay muchos viejos y pocos niños, pues la media te sale una edad elevada, ¿no? No somos el segundo país, es curioso el titular, no lo entendía, porque realmente Alemania y Francia e Italia están peor que España, pero efectivamente España sí es el que más rápido está envejeciendo. Está envejeciendo más rápido y sí que pasaremos a otros países en envejecimiento. Entonces, insisto, lo bueno es que vivamos más, lo malo es que si no hay jóvenes y niños para compensar, bueno, puede ser un regalo envenenado, ¿no? Imaginemos que no hubiese ningún joven y todos estuviésemos jubilados, entre comillas, ¿quién nos daría de comer, ¿no? Porque te tienen que dar de comer cuando eres pequeñito, los padres, y luego tú trabajas y te das de comer a ti mismo y a los niños y a los mayores. Y luego cuando eres mayor, pues te tienen que dar de comer los demás, ¿no? Los que trabajan.
Claro, es que no solo aumenta la edad media de la población, sino que también aumenta, ya que viene un poco la parte negativa, el denominado ratio de dependencia de la población mayor, que mide la proporción entre los mayores, efectivamente, de 65 años, con la población, en este caso no que nace, sino en edad de trabajar, entre los 15 y los 64 años. ¿Qué pasa? Que esa relación va perdiendo equilibrio. Cada vez hay más personas. Tengamos en cuenta que el baby boom, los boomers, se van acercando ya o están empezando a alcanzar la edad de jubilación.
Son poco babies ya, ¿eh?
Muy poco babies, mucho boom, pero muy boomers, pero poco baby boom. Sí. Pero es verdad que cada vez hay menos personas que trabajan por cada persona que se jubila.
Claro, y luego hay otro efecto que es el ha aumentado la esperanza de vida y también con calidad de vida y buena salud, pero se ha retrasado muy poco la edad de jubilación. Recientemente se ha empezado a retrasar. O sea, lo de los 65 años creo que se puso en 1918, ¿no?
Sí.
En 1918 una persona de 60 y 65 años casi siempre era algo parecido a un viejo. Y ahora las personas en la sesentena no son viejos, ¿no? Uno ve continuamente personas en esa franja de edad y no son viejos, ¿no? Incluso con 70. Los de 70 antes eran viejos y ya tampoco en general lo son, ¿no? Hasta de 80 hay gente que está estupenda, ¿no?
Sí.
Hasta hay algún señor que va a protagonizar una moción de censura con 89 años.
Sí.
Pero vamos, eso también ha empeorado el problema. Ha empeorado el problema porque hay que retrasar la edad de jubilación, cosa que es impopular. Cosa que no todo el mundo llega igual a la misma edad, ¿no? Porque estamos acostumbrados a una sociedad, te jubilas a los 65, a los 66. Sí. Bueno, hay gente que está estupenda y tiene una profesión intelectual, pues usted, doña Eli, que mientras tenga buena voz y buena cabeza, pues podría seguir hasta los 90 años al frente del micrófono, si le apetece,
sí.
por capacidad. Ahora, si uno está en una profesión de desgaste físico y además ya no está tan bien de salud, pues a lo mejor a los 60 es cuando se tendría que jubilar. De hecho, decían que a lo mejor había que hacer un examen médico individual. Si no hubiese fraude, sería lo ideal, ¿no? Con técnicas médicas modernas y en función de la profesión, pues usted cuando ya le queden no muchos años de esperanza de vida, pues que, bueno, no va usted a trabajar hasta el último día que se muera, ¿no? En Dinamarca estaban pensando que se jubilase la gente, hablaron 15 años antes de cuando le quedasen 15 años de esperanza de vida, ¿no? Entonces, bueno. yo pregunto al que lo decía, que entonces si las mujeres se iban a jubilar más tarde, ¿no? Porque no, todo es igual para todos. Bueno, ya no sería 15, entonces ya sería para unos 17 y para otros 12. Pero que no todo el mundo llega igual, esos son medias globales. Volviendo a lo nuestro, o sea, ¿por qué envejece mucho la sociedad? Pues envejece por falta de niños. Yo he calculado desde 1975 o 76 hasta ahora, porque ha habido una caída muy grande de natalidad. Si no hubiese caído, si se hubiese mantenido como estaba en el 76, que era 2,77 hijos por mujer, que es una fecundidad positiva para que crezca la población, pero no explosiva, pues habría aumentado un 75% menos la edad media. O sea, no habría aumentado, habría aumentado muy poquito. Y como además ha aumentado también, se ha alargado la esperanza de vida con calidad de vida, insisto, envejecemos más lentamente, pues habría sido inocuo el poco incremento que habría habido de esperanza de vida. Es decir, que todo el problema, prácticamente todo el problema que tenemos en España hasta ahora, al menos, de envejecimiento social, se ha debido a la caída de natalidad y también, como decía, efectos prácticos del no retraso de la edad de jubilación, ¿no? Que posiblemente debería estar en promedio, por lo menos en los 70 años. Ahora, díselo, ¿a qué político dice eso? Claro. Es que es muy impopular, pero la realidad es esa. De hecho, Bruselas nos obligó, cuando estuvimos a punto de quebrar como Estado en suspensión de pagos hacia el año 2011, a Zapatero le llamaron y le dijeron, oye, tienes que alargar la jubilación sí o sí. Entonces llegaron a un acuerdo que se ha retrasado hasta los 67 años en el 2027, o sea, se retrasaba progresivamente. y ahora se está haciendo eso, pero aún así sigue habiendo gente que se jubila antes de tiempo. Creo que la media de la edad de jubilación todavía no está en los 65 años, todavía no ha llegado en España.
No, y creo que estamos en los 63 y pico.
Ha aumentado un poco, la edad oficial es ya, yo creo que este año ya son 66 y pico, 66,3, la edad teórica, pero la realidad es que hay mucha gente que se jubilaba antes, porque también dependía si habías cotizado un número X de años, y luego pues hay gente, sigue habiendo gente que sale del mercado laboral a los 60 o lo que sea y ya no se recoloca. O sea que, pero vamos, el problema gordo de envejecimiento, insisto, cuando la gente dice es un triunfo de la sociedad su envejecimiento, no, el triunfo es la longevidad, es una maravilla de la medicina, de la alimentación moderna, hay mucha más salubridad, sí. Claro que hay problemas que antes no existían, pero hay muchos problemas, muchísimos de antes que nos hemos quitado, ¿no? Cuando la gente ve solo lo negativo, como diría Van Gaal, ¿no? Que es el entrenador del Barcelona, siempre negativo, nunca positivo, bueno, sí. Pues... vamos a decir una cosa, en 1910 a 1915, 11 a 15, según tablas de mortalidad de entonces, en España morían al año 45.000 niños menores de 2 años de diarrea o gastroenteritis. 45.000.
¡Qué barbaridad! Claro,
eso bajaba mucho la esperanza de vida global. Eso ahora, como en el chiste, afortunadamente muere uno o ninguno.
Ya.
Yeah. Prácticamente porque entre el agua potable, claro. Que si un niño tiene gastroenteritis, le enchufan una vía intravenosa y le dan hidratación... todo tipo de mejoras, pues realmente es una maravilla. La pena es que la gente no lo sabe y estamos todo el día quejándonos, y yo también, de las cosas que van mal, pero al mismo tiempo, pues es una pena que no nos alegremos de lo que hemos conseguido, ¿no?
Pues es verdad. Bueno, para conseguir que nuestro país deje de envejecer de esa manera, hombre, por un lado habría que fomentar las políticas de natalidad, que se ha intentado, pero no... Parece sí. Que no hay manera, pues por muchos factores, porque el empleo está como está, porque los sueldos son los que son, porque la vivienda tiene el precio que tiene, en fin. La otra solución que se ha puesto en marcha ya en distintas ocasiones es la regularización de migrantes. Vamos a tener que optar siempre por esta última, porque no hay manera de que los españoles tengamos más hijos.
Bueno, primero, sobre el fomento, se ha hecho muy poquito. A nivel nacional, desde luego, ni siquiera el organismo que llama reto demográfico se da mus en el tema de la natalidad, ¿eh? No quieren saber nada. O sea, que digamos que si se hubiese hecho mucho, sí. Si hubiese fracasado, yo estaría de acuerdo en que, oye, pues no es la vía, pero es que no se ha hecho nada. Y, de hecho, se hacen muchas cosas antinatalidad, muchas, desde el Estado, ¿no? La última ley del aborto, ¿no?
Pues, o sea, sí.
Vamos a ver, cada aborto es un niño que podía nacer y no nace. No digo, el tema no es hiper sencillo de que la ecuación es un aborto menos un nacimiento más, pero lógicamente si se desvaloriza hasta tal punto el tema de seguir con el embarazo en vez de abortar, pues eso también incide, ¿no? Y eso es de recentísima actualidad, ¿no? De hecho, en la Comunidad de Madrid sacaron una medida que luego se les olvidó porque no la han comentado, pero que a mí me parecía estupenda, que era que daban... Si uno no quería tener un niño, o sea, pues lo podía dar en adopción. Garantizaban la recogida en adopción. Para mí es la mejor medida antiaborto. Y pronatalidad, por cierto. Yeah. Porque eso es, dice que mire, yo a usted no le quito el embarazo y el parto, pero los 25 años de crianza, o así, que hay en España, y el dinero que cuesta, si se lo quitamos, porque hay mucha gente que querría adoptar, ¿no? O sea, eso en cuanto a la natalidad. Y luego, en cuanto a la inmigración, hombre, los inmigrantes también envejecen.
Yeah.
Es como digamos, ampliar el problema a futuro, más luego tengamos en cuenta que los inmigrantes no van a países muy envejecidos precisamente por su baja natalidad, o países o zonas. En las zonas de España más envejecidas, como es Asturias o Castilla y León, hay mucho menos inmigrantes que en zonas como Madrid o Barcelona, ¿eh?
Yeah.
Es decir, que eso... en el fondo, lo de la inmigración es decir, nosotros no queremos tener niños, renunciamos a tener niños, pero aquí hay otros pringados de países más pobres que los van a tener por nosotros. Bueno, yeah. eso no puede salir bien a la larga, eso es un pensamiento, es decir, yo no me estudio los exámenes, pero otros estudian, no sé, es que lo hagamos como sociedad. Uh-huh. Es un planteamiento muy cutre, muy clasista, muy señoritil, aquí todo el mundo se le llena la boca de solidaridad.
Señor Macarrón, nos llegan las noticias enseguida. No, espéreme, que recuperamos la conversación después.